Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa número 24, la parte número 1, y vamos a analizar el disco 70, un 17 de junio del año 2019. Mi nombre es Ángel Apiani, yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Bien, estamos acá reunidos un día muy lluvioso, han pasado muchas cosas entre ellas. ¿Podemos
muchas
contar lo que pasó ayer?
Y muchas lluvias.
Muchas lluvias.
Estamos viendo si grabamos porque...
Se nos viene el ataque zombie.
Sí, sí, sí.
Apocalipsis.
Para los que no entienden nada de lo que estamos hablando, sobre todo para gente que está fuera de la Argentina, pero que estuvieron en Uruguay y en Chile, hubo un apagón generalizado que prácticamente toda la Argentina estuvo a oscuras durante un tiempo, parte de Chile, Uruguay y
el sur de Brasil.
El sur de Brasil, exactamente. Pero bueno, por suerte ha durado poco tiempo, apenas unas seis horas en algunos lugares.
No, pasa que debe haber pasado que el técnico ahí de la central se puso a escuchar un poco de prog y entró
era
en catarsis.
Obvio. Ya no supo cómo conectar los
era
cables.
Era obvio. Bueno, vamos a hacer un programa muy especial porque nuestro querido amigo Tut ha traído una consigna muy interesante, que son bandas y específicamente discos que sean bien fidedignos de cada uno de nuestros estilos musicales, pero que no la pegaron, que no le fue bien, que no tuvieron éxito.
Que no lo conoce nadie.
No conoce el tío. Y la abuela, nada más. Así que... me gustaría antes que nos cuentes un poquito, Tut, porque te vi que estuviste haciendo muchas cosas esas dos semanas que no nos vimos.
Bueno, hola a todos nuestros oyentes.
A todos.
Todos. Hubo varias cosas, pero voy a contar dos cosas en esta pequeña sección. Que, viste, yo siempre cuento qué cosas fui a ver, qué cosas vienen. Bueno, no me enteré de ninguna banda nueva que vaya a venir próximamente. Y fui a ver dos bandas que que me encantan. El viernes, una fecha de thrash metal, tocó una banda que me encanta que se llama Undermine, que es un gran exponente, quizás de los mejores de la Argentina, del género.
¿Undermine?
Sí. Podrías decirle Undermine,
pero
cantan Undermine. En castellano y ellos dicen, Undermine. Es una banda de thrash lisérgico.
Bueno,
y porque están siempre todos reempepados. Pero la verdad que suena muy bien.
Quiero ver esa banda.
Sí, sí, sí. Era el cumpleaños del guitarrista Frankie. Lo quiero un montón. Así que le mandamos un saludo.
Frankie Zappi.
Frankie Gagnardo, un ídolo. Toca muy bien ese chabón. Es un fenómeno. Y bueno, y al día siguiente fui a ver en Casa Colombo. Lo de Undermine fue en. ¿Cómo se llama este lugar? En Uniclub. Y en Casa Colombo, a la vuelta, al día siguiente fui a ver. Una serie de bandas que tocaban en el cumpleaños de Zoe, que es una amiga organizadora de eventos, productora de bandas, es una fenómena, que está manteniéndolo viva la llama del rock pesado, que tocó con su banda también, iba a tocar con su banda, pero al final no se pudo, que es Los Grumos del Vómito, que es una gran banda de punk.
¡Mon Dieu! ¡Qué buen nombre!
Los Grumos del Fantástico. Y antes de...
no me puedo sacar la imagen.
Claro, y
se me fue el hambre.
Tocó una gran banda argentina que se llama 42 Decibel, donde toca nuestro amigo Chotas.
Muy bien.
Divino, estuvo muy bueno. Que tocaron ayer de vuelta. O sea, esto fue el sábado y tocaron de vuelta el domingo. Pero bueno, ya el domingo no fui. Pero fue un lindo fin de semana de rock and roll.
Muy bien.
Ahora, ¿qué me perdí? Esta es la sección que no contaba. Porque me enteré cuando estaba por pasar y ya... O ya estaba pasando y no llegaba o claro. No quedaban entradas. El viernes, que fue el 14. Aparte, un gran evento fue el cumpleaños de nuestro amigo el Bombi.
Sí.
El sábado, feliz cumple Bombi.
Gracias.
Tocó una banda que me enteré cuando estaba tocando por una historia de un amigo en Instagram, que se llama School Fist, que es una banda contemporánea de heavy metal que es bastante importante en la movida hoy. Y es una de las bandas, de hecho, que consideré para el programa que trajimos de bandas de este siglo moderno.
Sí, sí.
Porque es una banda que... está haciendo lo que hoy es medio un poco el emblema del heavy metal sin demasiada deformación. Es cierto, no hay una reformulación del género, pero están haciendo algo muy interesante.
Lo clásico.
Sí, o sea, basado en lo clásico, muy fuertemente arraigado en lo clásico, pero con un tinte muy novedoso y muy buena. Y nada, yo siempre dije, uy, cuando vengan quiero ir, me enteré cuando están tocando. Tocaron en museo. Pero lo más interesante es que al día siguiente, el sábado, que yo fui a ver a 42 Decibel, en el mismo lugar, pero horas antes, en Casa Colombo, sí, sí, tocó una banda que es legendaria y de culto, que se llama Raven. Raven es una banda que es de fines de los 70, principios de los 80.
Sí, me suena mucho Raven.
Que es seminal. Es básicamente, viste, Metallica habla de sus influencias, que escuchaban Diamond Head y escuchaban Merciful Fate y escuchaban Raven. Ah, Raven es una banda británica legendaria que, nada, siempre se mantuvo en esa segunda línea de fama. Pero al día de hoy siguen tocando y tocaron ayer, anteayer.
Y te querés matar.
Me quiero matar. Me quiero matar. Y tocaron en un lugar que es para 200 personas.
Aparte, claro, ¿tienes? Claro. Es fantástico. Los tenías ahí a los muchachos.
Sí, bueno. Pero nada, eso fue un fin de semana metalero.
Bueno, otra banda bastante metalera que evidentemente no te gusta si no lo hubieses nombrado, que fue Living Color.
Ah, mira.
Que estuvo Santi ahí.
Y que Santi estuvo
ayer. Me enteró ahora, bueno.
Tuvimos nuestro representante.
Bueno, tocó Living Color. Tiene cosas metaleras,
estuvo,
no es heavy metal.
Estuvo Cast.
No. Pero si la tenés que encasillar
sí,
a algún lado.
Sí, en el rock pesado seguro.
En rock pesado.
Rock pesado seguro.
Van a traer un disco, ¿no? Alguien le va a tocar.
Tener un
alguien
disco
le va a tocar.
Y lo veo al Bombi.
Sí, sí. Cuando me vuelva a tocar metal lo traigo yo.
Perfecto.
Bueno, ¿qué te parece entonces si lo llamamos a Mark, que está en Los Angeles, California? Mark.
Sí, señor.
Y va a venir con su vinilo y nos va a decir lo siguiente.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Tut.
Bueno, gracias.
¿Qué nos trajiste, Tut?
Bueno, ¿qué traje hoy? De acuerdo a la temática de la que mencionaste, traje un disco que hace mucho quiero traer.
Bien.
Que
llegó su momento.
Pero que no encontraba el momento.
Yo dije que lo hubieses traído. Aún sin temática.
Sí, aún sin temática.
Bien, es interesante.
Pero lo que pasa es que me adelanto un poco al veredicto. Por ahí no es un disco tan emblemático como otros. Y es muy del género, entonces sería repetir mucho y lo que quieras. Pero es un disco que me encanta. De hecho, cuando traje Q5, en su momento, estaba entre Q5 y este.
Bueno, muy celebrado Q5.
Bien, bueno,
Q5 hubiese sido un disco para esta temática.
Claro, absolutamente. Pero bueno, en ese momento tenía el vinilo de Q5 y no este. Pero bueno, quienes están viendo
recién,
el video.
Recién comprado.
El merchandising bueno, manda.
Y este disco, lo que me pasó es que es muy difícil de conseguir. Y nada, afortunadamente alguien viajó. Y
estamos hablando de un santo grial. Más o menos,
me parece que es demasiado.
No sé si es un santo grial.
Dentro del heavy.
Pero es una copita de tinto, seguro.
De un buen tinto.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Así que bueno, traje un disco que se llama License to Kill, de la banda estadounidense de heavy metal Malice. Que a pesar de haber salido de la escena de LA, la banda, ahí donde está Mark, nuestro amigo, su sonido particularmente está marcadísimo por la New Wave of British Heavy Metal.
Sí.
Sí.
Particularmente, como se habrán dado cuenta, de Judas Priest.
Sí, exactamente.
¿No? De hecho, el nombre que se ganaron ellos, en cierta forma, no sé si persiguieron, pero es Judas Priest de Estados Unidos.
Sí.
Exactamente. Así que bueno.
Y también, por eso trajiste tu remera de.
Sí,
de
absolutamente.
No tenía la de Malice,
no, la de Malice no la conseguí. Así que traje lo más parecido. Pero bueno. ¿Cómo comienza la historia de esta banda? Les cuento un poco.
A ver.
No empieza en Los Ángeles, empieza en Portland, Oregon.
Un poquito más arriba.
Un poquito más al norte, unos 800 millas al norte, un poco más. No, más. Porque 600 millas es San Francisco. Pero anyway. A principios de los 80, un tal Jay Reynolds, guitarrista, luego guitarrista de la banda, tocaba la guitarrita en una banda que se llamaba The Ravers, en su adolescencia, pero estaba queriendo armar algo más metalero, y convoca a algunos músicos de ahí, amigos de él, y uno de los que convoca es James Neal, que es el cantante de Malice en este disco, y a un par más que después no cortaron ni pincharon mucho más, salvo, no sé, el bajista que convoca al principio en Portland, que se llama Matt McCurt. Después armaría con él otra banda que estuvo en paralelo durante todos estos años que se llamaba Wild Dogs, pero nada,
tampoco.
Al margen. Dato. O sea, todos los datos que voy a tirar hoy son muy menores, nadie conoce nada, es poco importante.
¿Es fácil conseguir información de esta banda?
Es muy difícil.
Yeah. Eso es lo que me gusta.
O sea,
se complican a veces.
Me encanta.
O sea, más allá de Wikipedia, que es una entrada, o sea, ni los discos tienen página.
Sí, no, sí, lo he intentado. Ah, okay.
Los discos de Malice no tienen página, pero es encontrar blogs de hace 10 años con entrevistas hablaban, a ellos bueno, o sí. cosas así. Y nada, y el slip del disco. O sea, hay data que encontrás en el material que viene en el disco que no encontrás en otro lado.
Mirá,
o mismo que lo que está en Wikipedia es como es calcado copiado, de sí. eso.
Porque es lo único que tenían.
Claro. Por ejemplo, es imposible encontrar en internet quién hizo el arte de tapa. Solo lo dice el disco.
Claro.
Por ejemplo.
Mira, ¿sabes dónde dice mucho y le es un datazo? En Discogs. Uh-huh. Encuentra mucha data.
Hay mucha data
ahí,
técnica.
Sí. Mucha técnica.
¿Y sabes dónde? Particularmente a veces en los comentarios de los discos.
También.
Hay gente que tira.
Hay
bueno,
fanáticos.
Yo saqué muchos datos de comentarios de videos de YouTube.
Tal
por
cual.
Ejemplo.
Tal cual.
De fanáticos que se pueden hablar.
Es decir, para los oyentes, quiero que sepan que esto no deja de ser un laburo, porque nosotros sí, nos tenemos que dedicar a bucear
en la internet. Yo en verdad
son
discos que escuché toda mi vida, pero nunca me puse a investigar qué había hecho el...
Y está buenísimo.
Está buenísimo.
Es muy interesante.
Aparte, bueno, al respecto, o a colación, buscando, también busco en YouTube, entrevistas y qué sé yo, y hay un video que encontré buscando de Cine Startable, que es el primer tema del disco que ya vamos a llegar, que me subo, no sé qué, me fijo, subió en 2009, y digo, bueno, qué bueno, y empiezo a leer los comentarios, y el comentario número 7, digo, es un chabón que diciendo, me acabo de dar cuenta que el tipo que subió esto es el ojito de la banda.
Bueno, yo tengo algo muy similar.
Sí, con sí. Yesa
Urfa. Y tiene 126 seguidores, nada. Fantástico. Pero bueno, hay muchos... O sea,
tan ternura.
Lo que
tan
me
ternura.
Encontré con Malice es que si bien hay muy poca... Es difícil encontrar información, hay muchos detallecitos de colores, datos falopa, cosas así, que son
que
muy copados.
Aparte.
Sí.
Es la esencia, es la esencia.
Pero bueno, vuelvo
formando la banda
Oregon,
Oregon, California.
Pero bueno, estamos hablando del año 80.
No, eso era el tag. Se atacaba Oregon a California, no importa.
No, pero es otro estado, man.
Por eso, Oregon a California.
Oregon ataca a California.
Bueno, un poco pasó eso, porque como en Oregon no pasaba nada.
Atacaron California.
Oregon es en Portland es la ciudad probablemente más progresiva de los Estados Unidos. Y
¿sí?
Sí, medio que se fue propolada por hippies que en los 70s, 60s claro. se fueron para allá, que después crecieron y tenían guita o lo que fuera, y medio que es un lugar super green, super calmo, la gente es buena onda, es un lugar donde el metal
lugar ideal para ir a
iba, claro, es un lugar donde nunca iba a florecer el heavy metal.
Todo lo contrario al
Los Ángeles. No, bueno, el este también sí.
O a Los
también.
Ángeles.
Sí, pero Los Ángeles, que todo el mal junto ahí, todas las drogas y todo mal, bueno. Entonces, como Jay Reynolds, como no pasaba nada, dice, no, me tengo que ir a Los Ángeles, ¿viste? Porque ahí está Marca, aparte, y es un fenómeno.
Nos puede dar una mano.
Te hablo del 81, ponele.
Sí.
Y en eso se junta, y cuando llegan a LA, se junta con otro guitarrista, Mick Zayn, que es el que sería guitarrista de la banda. Y entre ellos dos, arman, dicen, queremos armar una banda que sea 100% orientada al heavy metal, pero heavy metal por definición, ¿no? Y ellos dicen, vamos a hacer una dupla de violas tipo Glenn Tipton y Kid Downey. Particularmente lo que pasaba con Jay Reynolds es que es muy parecido a Kid Downey.
Físicamente.
Es muy alto, es pelo rubio, amarillo, y toca la viola muy parecido. Entonces,
un cloncito.
Claro, un cloncito. Bueno... Se juntan, graban un demo que llama la atención de un tal Brian Slagle. Que si recuerdan el podcast que hablamos sobre Ride the Lightning de Metallica,
sí.
Es el fundador del entonces naciente sello independiente Metal Blade Records, que es los que sacaron los compilados Metal Massacre.
¿Dónde empezó Metallica?
Bueno, la primera publicación de temas de Malice en vinilo es el Metal Massacre 1, donde Metallica debuta con Hit the Lights. Pero lo que pasó es que a este tipo, a Brian Slagle, Malice le gustaba tanto que metió no uno, sino dos canciones.
Ajá.
Es la única banda que metió dos canciones.
No sé si es la única, no me acuerdo, pero es como
ya,
la
ya le
importante.
Daban como,
sí, ya
y
le
Metallica daban. Metió uno, así
claro.
que ya está.
Entonces, con esta propuesta de... A ver, en el mismo disco debutaron Metallica, Rat, Steeler. Entonces, como fue un disco importante, ya lo sabemos. Tuvo tres ediciones, el mismo, la primera publicación, Metal Massacre 1. Bueno, la cuestión es que el demo este que ellos tienen A ver, le llega a Slagle porque el demo empieza a cobrar mucha popularidad en el circuito under de copias de cassettes. O sea, antes de que vos fueras una banda conocida, lo que pasa es que tu material se distribuía mano a mano en cassette y gente que los copiaba. Así que sí, Napster, todo bien. Napster era buena onda, Napster, no era mala onda.
Claro.
Era una versión online de eso. Pero bueno, dada la popularidad que estaba teniendo el demo en el circuito de copias caseras y la convocatoria para Metal Massacre, sumado a que el dúo este de Reynolds y Zane no conseguían miembros que dijeran vamos a comprometernos con este proyecto y qué sé yo, llaman a sus amigos de Portland y le dicen, che, ¿por qué no se vienen para acá? Y que tenemos algo que está empezando a funcionar, con los que ya tocaban antes, ¿no? Entonces se suman James Neal, el cantante, y dos amigos, que uno se llama Mark Bain, o Bain, para el bajo, y Pete Lofman para la batería. Se van desde Portland a Los Ángeles. Y bueno.
Perdón que te frene. Sí. Yo en algún lado leí, no sé si es verdad, que durante un tiempo tocó Dean Castronovo la batería.
¿Sabes qué? Es posible, pero no estoy
Dean
seguro.
Dean Castronovo es un batero muy grosso que ha tocado con Ozzy.
Puede ser. Tendría que revisarlo. Pero
yo le dije no.
Sí, o por sí, ahí sí, es... sí. Tocó.
Dean Castronovo es muy buen batero a nivel de que hace clínicas. O sea,
ah, ok.
Pero yo lo conocí por las clínicas. Porque
sí, sí, de la época.
De música, sí, al principio. Videos, al principio,
era el más divertido de todos.
Al principio, cuando grabaron los demos entre el 81 y el 82.
Tocó en Osmosis de Oz y toca Dean Castronovo.
Sí, sí, sí. Sí.
El hombre sabe todo, boludo, lo odio.
No, bueno, es el único nombre que conocí de los 800 nombres que aparecían por ahí. No,
bueno, igual vas a conocer uno o dos nombres seguros. Vas a conocer, ¿sí?, los que te voy a tirar ahora.
A ver.
No de los músicos, pero de gente que estaba alrededor.
Sorpréndeme.
Bien. Ay, mi amor. Ay, locas.
Dale.
Bueno, en 1982 sale la primera publicación en vinilo de Malice, que es el Metal Massacre 1. Y con este material, bajo el brazo, Malice hace su primera presentación en vivo. En noviembre del 82, en el Troubadour, junto a Metallica y Pandemonium. Dos bandas que también estaban en el Metal Massacre. Y tocaron para 200 personas. Lo gracioso que dicen es que Metallica llegó 17 personas, Pandemonium 120 y Malice 64. O sea, como que
me siento totalmente identificado con Metallica.
Además, contados, ¿viste? 64.
17. Sí. Eran 14.
Ese es uno de los datos que encontré en una de las entrevistas del año del pedo. Pero bueno, de un tipo que había ido.
Claro.
Y que básicamente que es un blog. Después lo paso en las redes. Que es un pibe que hace un registro de todas las bandas que tocaban en un pequeño lugar, no me acuerdo del nombre, de California, y hay registros fotográficos de todas las fechas under. Una foto, ¿viste? Pero,
sí, pero los documentos importantes.
Claro, que el tipo dice, bueno, tocaron acá con este, con
bandas
este.
Bandas que se
había
perdieron
39,
y bandas que después llenaron estadios.
Claro, por ejemplo, Odín, que es una banda que...
Odín Álvarez.
Si esta segunda línea... Claro. Si esta segunda línea, Odín es tercera.
Claro.
Entonces, Odín, bueno. Pará. Hay una banda de rock progresivo, Odín.
Ah, bueno, pero
sí, hay una banda de cualquier género.
Si agarras dioses noruegos, entre el metal y el progresivo se afanaron todos los nombres.
Todo. Valhalla, ¿viste?
Moloki.
Loki. Bien. Entonces, bueno, ellos empiezan a tocar, se ganan obviamente el apodo los Judas Priest de Estados Unidos, pero no solo por las violas, sino por el cantante. Jay Reynolds canta remarkably como Rob Halford. Pero bien, y aparte la dupla de guitarras asesina, ¿no? O sea, los juegos con esas cosas, los tipos de machaques, todo. Bien, a partir de los shows tienen buena convocatoria, o sea, va creciendo como la convocatoria que tienen ellos y la masa de seguidores que van teniendo. Es una banda que en el under la empieza a pegar posta y eso despierta interés en sellos más grandes. Estamos hablando del año 82, 83. Cuando el metal ya estaba establecido como el heavy metal, por lo menos el que hacían ellos, estaba establecido.
El Costa Oeste ya estaba empezando una movida.
Exactamente. Estaba empezando Motley Crue, este tipo de bandas. O sea, todavía el metal californiano todavía no estaba tan ahí. Pensá que todavía no había salido el 1984 de Van Halen, digamos.
Claro.
Estábamos ahí. Y bien. Y mientras ellos van tocando, un productor los agarra, que se llama, que por ahí lo conoces, Michael Wagener. O Wagener.
Wagener. No sé cómo se escribe Wagener.
Wagener, sí.
Pero no sé cómo se pronuncia. Wagener.
Wagener, sí.
Lo conozco.
Bueno, productor de Scorpions, Axel, Alice Cooper, Dokken, Megadeth, Metallica, Motley Crue, Skid Row, Warrant.
Sí, todos.
No, todo ese sonido de los 80.
Varios discos producidos por Michael Wagener.
Muchos. Entonces el pibe los empieza a producir, le dice, vamos a grabar más demos, vamos a hacer buen material. Y mientras tanto, que las discográficas se peleen por ustedes. Entonces durante el 83 y al principio del 84, los tipos se hacen los exquisitos, tocan mucho. Y en medio cambian de batero. A Pete Loftman lo cambian por Cliff Carothers, que es el baterista que tocaría, que es el baterista del Mark I, digamos, de la banda posta, ¿no?
El que importa.
El que importa. Eventualmente en el 84 deciden firmar con Atlantic, gran sello, pues, enorme.
O sea, no fueron un sellito.
Top de línea, claro, por eso es como... Realmente ellos se estaban posicionando como...
Estaba funcionando el...
Estaba funcionando y ellos realmente se estaban posicionando como el Judas Priest de Estados Unidos en términos de popularidad y todo, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente ellos veían un futuro muy grande. Bueno, y en el 85 publican su primer disco de estudio, que se llamó In The Beginning. De vuelta, es muy difícil encontrar en qué fecha salió, no lo puedo encontrar. Tenía que buscar, ponerme a buscar catálogos de Atlantic y la verdad
¿no?
que no.
¿No sale?
No sé, no en qué internet raro. No está. No, no sé qué día salió.
Esta sí que cumple la consigna.
Sí, por eso digo, ni internet sabe qué día salió el disco, es fantástico. Lo que hicieron con ese disco, que es algo que repitieron bastante en su no tan extensa historia, pero que lo hicieron, fue que muchos temas del disco ya estaban grabados antes en los demos.
Claro.
Y el resto son temas producidos por Wagner. O sea, perdón, digo, el resto es material nuevo, pero la mayor parte de los temas son los producidos por Wagner en ese tiempo en que estuvieron... Sí,
un demo producido por ese chabón ya había sonado como un disco.
No, es que los metieron así, sin regrabar nada. Claro. Suena puta madre.
¿Estás contando algo que después, cuando llegué en el momento de mi banda... Pasó algo muy similar, es increíble.
Con la mía también.
¿En serio? Sí.
Bien. Entonces le estamos pegando la temática.
Pues yo estoy escuchando atentamente a todo y digo, bueno.
Lo que no tengo de datos es de cómo le va el disco. Claro. No figura en ningún chat.
Es el disco fantasma.
Claro, no sé.
Bueno, muy parecido al prog.
Claro,
a todo el prog.
Claro.
Al 90%
del prog. Claro. Lo que sí, sí se dice por ahí en los foros, qué sé yo. Que le fue muy bien en el Under. Hay gente que al día de hoy sigue diciendo Malice es la banda más, es la Stellar Band que nunca la pegó, pero que los amamos y que los iban a ver a todos lados, ¿no? Bien. Pero a pesar de que le va supuestamente bien, que no lo sé, no lo puedo constatar, no llegan al mainstream como otras bandas de la época, ¿no?
¿En qué año más o menos salió el disco?
85. Sí, o sea, Van Halen ya era grande, Motley Crue, sí. Medio que ya estaba.
Ratchet había sacado,
como sí, que ya estaba. Obviamente de Europa ya había bandones hiperconocidos, pero la escena estadounidense ya estaba.
Sí.
No sé qué también les va, pero bueno, desarrolló una legión de seguidores estoicos en los Estados Unidos. Y empiezan a todo, hacen un par de fechas, qué sé yo, les va bien, y entonces se preparan para grabar su segundo disco. Esta vez de la mano de otro productor, que probablemente también lo conozcas, que es Max Norman.
Ese no me suena.
Bueno, Norman en el heavy, en el rock, era muy, muy reconocido porque el tipo fue el productor de los primeros 4 discos de Ozzy Osbourne.
Upa.
De Blizzard of Oz, de Madman, todos estos discos.
Mark at the Moon.
Y aparte de otras bandas no tan grandes, pero como Y&T, Sabotage, Grim Reaper y Armored Saint, que son bandas de la
del
escena.
Del palo
mega.
Ni las conozco.
Bueno,
esas no las conozco.
Una de las bandas. Si no hubiese conseguido este disco, quizás traía a Grim Reaper, por ejemplo. Que también es una banda del momento y la época que quedó en segunda línea, pero que está buenísima. Y suena muy parecido a esto. El tema de lo que tenía el metal es eso. Todo sonaba medio parecido. Y bueno, y grabaron entonces para lanzar en el año 1987 el disco que traje hoy, que es License to Kill. El segundo disco de estudio de la banda. Como ya dije, del 87, salió en el sello Atlantic, y la formación de la banda es la formación clásica, James Neal en la voz, Jay Reynolds en la guitarra, Mick Zane en la otra guitarra, Mark Bain en bajo y, atento Ángel, en pedales Taurus, y Cliff Carothers en batería.
Lo vi, pero no lo escuché.
¡Caramba! ¡Qué coincidencia!
Ponele que por ahí están.
Están por ahí.
Yo creo que lo primero, en la primera partecita del disco, en la intro y nunca
sí, nada más. Puede ser, ¿eh? Lo busqué, te juro que lo busqué en todo el disco. Es más, tengo una reseña.
Bien. Bueno, y es esto. Es un disco que lo traje porque me encanta.
Bueno,
que...
entonces vamos a empezar, si te parece bien, con el primer tema. Se llama Sinister Double y empieza así.
Estos son los pedales. ¿O no? Bueno, entonces no.
Puede ser porque no solo de abajo es el pedal.
Es un acorde, ¿no? Para mí.
Ah, estos son. Hay más de una nota.
Sí.
Sí, es una guitarra.
Una guitarra con un pedal de volumen. Ay, ay, ay.
Vean los videos, por favor.
Sí, 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 obvio.
No vi videos, no vi videos.
Yo tampoco.
No, vean los videos de este programa.
¡Ah! Hay videos de esta banda.
Sí, hay, esperado. Lo subió el bajista el año pasado.
Acá. Se fue
a la mierda.
Mete un doble bombo hermoso ahí.
No me gusta el batero. Me parece re desprolijo. Varias veces el disco.
A mí este tema me gusta mucho.
Este tema sí. Es que me gusta ese arreglo de batería. Sí.
Bueno, creo que ya quedan claro por qué le dicen los Judas Priest.
Sí, sí, todavía sí, no sí. Me queda muy.
No se puede creer lo que canta este pibe.
Sí, tremenda la voz que tiene.
Claro, yo me anoté la inconfundible voz de Rob Halford, digo, de James Hill. Sí.
Vamos a tener problemas con cantantes que suenan a cantar.
Sí, bueno. Nada, esto es heavy metal de manual.
Sí, de manual.
El libro,
manual.
O sea, como, no suena original, pero suena bien. Bueno, no tiene por qué sonar.
Pero
original.
Para la época estaba.
El tema es ese, a veces me cuesta ponerme. Es de la época. Igual es el 87, ya había pasado. Había
bueno,
pasado,
claro. ¿Verdad? Ya, sí. Ahora vamos a hablar de eso. Al final, voy en mi veredicto y comentario final, claro. Voy a hablar bastante de eso.
Pero igual es un buen tema este, es un buen sí. Comienzo, me sí, gustó
sí,
mucho.
Sí, fue corta difusión, ellos aparte es un buen tema para abrir un show, abrían con esto ellos.
Tremenda la voz. Eso me gusta. Lo que hace la batería no me gusta.
No le presté mucha atención a la batería.
A mí me molestó. Hizo ruido.
Me mataron otras
sí,
cosas.
Lo que tiene por ahí la mezcla es que tiene ese problema que tienen muchas bandas de la época y del momento. Es que
la cámara.
Está muy. No, pero aparte están como muy pegados los graves. Entonces el bajo no se distingue tan bien.
El bombo, sí, se mezcla.
Bueno, todo. A ver, en Judas Priest el bajo nunca se escuchó. Y siempre tocó la misma nota y nunca se escuchó, pero bueno.
Bueno, ahora va a venir un solo guitarra. Que en un momento aparecen tres guitarras.
Sí. Según el sleeve, es un solo, es una sola guitarra. Como que escucha. Es un solo guitarrista que lo hace todo.
Escucha ahora, Tres guitarras, ¿eh?
No, haciendo el solo, una.
Sí, pero sí.
Ah.
Escuchalo bien.
Ah, ¿eh? Bueno, sí, la base bien. Se graban a dos. Sí.
Sí, esto es
¿cómo hacían esta en
Bueno.
Yo escucho tres guitarras, Pauti, y veo los créditos, hay dos guitarristas.
Quiero que escuchemos esto, que es la única cosa distinta, es que este puente lo estiran un cacho más.
Para entrar al último estribillo.
Y te la clava al ángulo.
¿Cuánto va? 3.46.
Porque tengo los 4.10, hay un agudo tremendo.
Exacto, bueno, yo puse 4.06. Sí.
Obviamente, siempre que lo que diga yo son
3.409. 4.09.
4.09, exactamente.
Puse, ya me estoy asustando.
Me llamó la atención. Pues...
No, y hay como. Y ojo, y en vivo lo hacía.
Igual.
Igual.
Ahora viene,
No, tú. Está mal.
No está mal. Es el metal. Claro que está mal. Es el mal. Es Satanás.
Me hizo acordar a Brendon Urie.
Ay, Dios. Bueno, terminó el primer tema.
Ahora, te tiro una cosa.
Bueno, sí.
Cierra con una acústica, que no sé por qué.
Ah, es verdad.
Pero con este tema.
Porque es metal.
Claro. Antes de que empiece el
tema. Metal folk.
Poneme pausa que no arranque inmediatamente. No. Bueno.
Te
digo una cosa. Con este tema yo sabría en los shows, y esto sí está filmado y se puede encontrar en YouTube, que hacían una muy spinal tap.
Me imaginaba venir algo spinal tap.
El chabón adentro de una jaula, que era la Tiger Cage. Y cuando empieza con la... Con esta voz.
Sí, sí.
Bueno, y cuando estallaba, el chabón hacía así, sacudía la caja y se rompía la jaula y el chabón salía.
Jaula de Tergopor.
No sé. busqué, pero no encontré el registro de que hasta se haya quedado encerrado.
Alguna vez le debe haber pasado. Alguna vez le debe haber pasado.
Habría sido magnífico.
No fue filmado, qué raro. Bueno, vamos con el tema que le da el nombre al disco, que es License to Kill, y empieza así. Yo creo que tengo... Me hubiese encantado trabajar en una radio, porque siempre digo la misma boludez. Y empieza así.
Sí. Yo puse una sola cosa cuando empecé.
Siempre me interrumpís, boludo.
Sí, me encanta interrumpir. Mi comentario fue, ponele cámara a la bata cuando quieras.
Bueno, vamos. Empieza así.
Está tocando en Notre Dame, ¿no?
Después del incendio.
Buen riff.
Muy bien. La banda es impecable para
mí. Sí, suena muy prolija, salvo el batero.
¿Qué te pasa con Carothers?
Carothers, ¿cuál es el apellido?
Carolo. Carothers.
Muy bueno esto, ¿no?
Es buenísimo. Tiene una onda, man.
Hasta acá vengo muy bien, ¿eh?
Acá me suena Rat. Bueno, algunos temas suenan, no, algunos temas no suenan a Judas.
Este tema para mí es re Judas.
¿Sí? Sí. Entonces Rat suena a Judas.
Sí.
Todo el mundo lo paraba Judas, sí. Claro.
Muy bien hasta acá, ¿eh? El bajo también hace cosas lindas.
No se queda en manos.
Manowar. Es Manowar.
Pero es el emblema del heavy metal americano.
El coro de los machos.
¿Vos sabés quiénes cantan en este coro? Son invitados.
¿Alguien conocido?
¡Ah!
¿Quién?
¡Oh!
¡Oh!
A ver.
¡Oh! ¡Oh! En alemán te lo digo.
Están de Megadeth. Dave Mustaine y Dave Elefton.
No.
Mirá, boludo.
Pero de Black and Blue, que eran amigos, Jamie St. James, Jeff Werner y Tommy Thayer.
El Ace Frehley
actual.
Ah, mirá. Impresionante.
Haciendo coros en este.
Sí, en este y en otro tema más.
Opa, así. Qué datazo.
Muy buena data, boludo.
Muy buen tema.
Sí.
Ya que este tema. Siempre quise hacerlo una versión en español que diga para matar. Licencia para matar. Redaman.
Para matar.
Impresentable.
Acá yo pensé que entraba el solo.
Sí, yo también dije.
Claro, chau, no, y es
una guitarra rara.
Mira la voz.
Un animal el flaco.
Es una guitarra de cuerdas vocales.
Sí, tremendo.
Y acaba arriba mal.
Sí, un animal.
Pues moduló.
Sí, la modulación.
Hubo modulación ahí.
Sí, mueve eso.
El final del solo, 2 minutos y 21, está afanado y se lo voy a hacer escuchar al solo de Fame.
Ah, a ver.
¡Fame! Sí, salida del solo de Fame.
Ve muy bien esta frenada.
Sí,
me gusta
sí.
Mucho.
Sí, le da mucho.
Es porque si no se hace demasiado monótono.
Sí, sí, sí.
¿No es que te metan estas cositas?
Pues son temas cortos.
Sí.
Está bien, no dan para
radio.
Más y no los estiran al pedo.
No, está muy bien. Igual yo hasta acá venía muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Dije, bien,
¿en qué momento será la debacle?
No hay una gran debacle. No, sí. Lo fui queriendo, pero hay algo que me mata. Que creo que ustedes ya saben qué es.
Upa. No sé. Que sí, que no duran 40 minutos y que están en métrica 4x4, boludo.
No.
Eso ya lo sabe que viene.
Sí.
El final está bien.
Muy
es
buen
un tema.
Redondito.
Redondo.
Con monito.
Sí.
Bien, nos estamos acercando al tercer tema que se llama. ¿Quieres decir algo, Bambi? Así no me interrumpís.
No.
Bueno, vamos con Against the Empire. Y comienza así.
Lo comió el personaje.
Muy buenas cintas tiene esta banda.
Sí.
Es de manual, pero está bárbaro.
Sí, esto es, este tema es un poco más pesado y va para el lado del speed metal.
Sí. Por este tema ya no me gustó tanto la melodía de voz. Me encanta la intro.
Y porque es más trayera, sí, más speed metal. Metallica ya era muy grande acá.
Sí.
Excelente la banda, ¿eh? Excelente.
Sí, man. Son animales. Y muchos arreglitos así de
metaleros. Sí, usan bien las dos violas.
Sí.
Acá ya la voz me empieza a... Está como fuera de tono, boludo. Algo le pasa.
Acá, no, pero en este tema ya la melodía de voz no me...
Sí.
Es atípica, está en otra cosa.
De fuera de tono.
No.
¿Te escuchas? No.
La viola está buena, ¿verdad?
Le falta un pelín más arriba.
Está bien, man.
Igual.
Suena muy bien.
Sí, a mí lo que me pasa es que con este disco, los dos primeros temas son espectaculares.
Son increíbles. Y ellos lo sabían.
Y ellos
por
lo
eso
sabían,
lo
claro.
Ahí.
Y después fluctúa. Hay temas mejores, temas peores. Sí. Pero lo mejor del disco ya lo escuchamos, para mí.
Claro. Igual, la banda es excelente. Claro, a mí, excelente. Lo que no me termina de enganchar es el cantante. Pues yo creo que...
¿Cómo no te gusta el cantante?
No, animal, me gusta, no me gusta.
Ah, bueno, pero no te gusta Halford, así que está bien.
Sí, no, pero este, me gusta más Halford que este.
Con eso te digo. Más o menos, boludo. No, no. La diferencia es que este tiene pelo y Halford no.
Es verdad.
¿Ves? Este es raro, boludo. Porque la melodía es rara. Sí. Es una melodía.
Sí, es muy oscura, es muy. No, no sé, debe ser un modo.
Muy
medio...
disonante.
Zafa un poquito, hay un momento, casi a los 3 minutos, que se pone más lento el tema y
claro.
Ahí viene una.
Bueno, tiene ahora un corte que está muy bueno. O sea, tiene un trío.
Los solos son buenos, pero no hay.
No, no bueno, es lo que. Son solo viola de heavy metal.
De heavy metal, claro. Pero son buenos.
Sí. Tienen personalidad. Y ahora ahí tiene este corte que es fantástico. Va, corte, una parte instrumental.
Sí. Ahora viene en 10 segundos.
Muy bueno. Esta es la parte 2:59, 3 minutos, vamos. Esta parte está buena.
Ese ruido poquito. No sé qué es ese efecto que hay, ¿viste?
Es el imperio al que estás.
Un gong.
Sí, pero no sé si es un gong o algo así, sí.
Parece un gong. Sí, es un gong. Con mucho efecto.
Sí.
Efecto gong.
Efectong.
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 Eso es para vos. La operación. Sí.
Y volvemos al tema principal que
es. Sí.
Muy bien. ¿Te parece que vayamos al cuarto tema, Vigilante?
Vamos. Ya no sos igual.
Para mí acá hay un repunte.
Sí.
Este tema.
Me gusta la cadencia que tiene.
O sea, sí cambia, está bueno porque cambia. A mí es por ahí uno de los temas que más me embola. Ah. O sea, me gusta la propuesta, pero creo que es muy monótona. A mí me pasa eso.
Y que es el tema más largo por la cadencia que tiene también.
No, y aparte
porque es el tempo.
Último tema del lado A.
Sí.
Te iba a decir, debe ser el tipo, el fade out que tiene,
sí.
Daba
sí,
el
sí,
último
es el,
lado.
Sí, sí,
no tengo ni idea de cuál era el último, pero daba que...
Ah, no estuviste mirando las contratapas de los discos.
No.
Es que no se consigue, boludo. Ah, bien, bien. Sí.
Ah, ¿qué es Discogs?
No, no. Ah. Amplíe una foto. Está muy bien esto. Además no grita tanto, eso es lo bueno.
Claro. El único problema serio que tiene este tema es que es una cuestión totalmente personal. Odio cómo suena Vigilante.
Sí. Vigilante.
Sí. Vigilante. Me suena espantoso. Vigilante.
Para mí este es un tema que tiene una base excelente y un estribillo muy malo.
Sí, el estribillo medio pinchado.
Es como, che, ¿cómo hacemos el trigo?
Bueno,
no sé.
Pero terminemos el disco, el lado 1.
Y acá hay otro pico de esos agudos que mete.
Sí.
A los 4:25, será un cacho antes del tuyo.
Ahora viene el solo de guitarra.
Sí, 2:30.
Voy a adelantar un poquitito.
Vale, vale.
Muy bueno esto.
Lo que escuchás atrás es la voz.
Sigue. Sí, sí. Va bajando.
Me gusta el riff que hace de fondo la otra guitarra. Muy bueno.
A mí me da un poco de pena que el bajo esté tan apagado porque sí, es muy bueno el trabajo.
Se nota
de...
que no hace lo mismo que la guitarra rítmica. No,
claro. Yo digo, ahí es donde se diferencia esta banda mucho de Judas Priest en el bajo. Porque el bajo Judas de Judas Priest tiene con... nota de derecha.
Claro.
Siempre.
Y este dibuja mucho, ¿no?
Sí. Tira notas, por lo menos.
Muy, el gusto musical que tiene esta gente es muy bueno. Me gusta mucho.
Bueno, la selección de acordes que hacen. Sí. Ah, sí, el. ¿Cómo es? ¿Se llama ese?
Ay, no me acuerdo el nombre.
Sí, el top.
Prr.
Se llama prr.
La selección de acordes para la base, el chanan, chanan. Es medio, viste, como policial en la noche con lluvia.
Como hoy.
Claro.
Y bueno, es un vigilante.
Es un vigilante.
Vigilante, cagón.
¿Algo más de este tema?
Ah, no.
¿Divino?
Cierra así con fade out.
En inglés vigilante no es lo que nosotros imaginamos que es.
No,
acá le decís vigilante.
No, vigilante
arcana,
es
y vigilante es el que toma justicia por
como,
mano propia.
Sí, pero es claro. Como le dicen a Daredevil, a
al que se hace justicia claro, por mano propia,
no sé.
Fuera de la ley.
Ah, fuera de la ley.
Esos son vigilantes. Sí.
Vamos a dar vuelta del vinilo.
O sea, lo único que tiene por ahí ahora a que ver, mete un que mete
el gritito del
el gritito 4, al final
420 y pico.
Claro.
¿420 y pico?
Sí.
Si tiene otro solo más.
Rarísimo.
Sí, el tipo tiene un manejo de la voz impresionante. Sí. No significa que sea de buen gusto, pero.
Pero la maneja
es de muy buen gusto, Ángel. Es de muy buen gusto.
Bueno, vamos a pasar al
lado B.
Lado B.
Vamos a dar vuelta al disco.
Sí.
Y empezamos con.
Chain Gang Woman.
Chain Gang Woman.
Women.
¿Qué me socorraba en Halen? Este arranque.
Bueno.
Hot for
Teacher. Sí. Oh.
Me siento. Con las vocecitas de fondo.
Sí, medio así. En este tema es donde también cantan los coros, los invitados.
Los mismos. Sí, es otro tema Manowar tengo.
Este es más clásico.
Sí, New Wave. New Wave o British Heavy Metal.
Ah, yo puse estribillo tribunero.
Sí. Y en este tema, ya les voy a contar, hay una parte que es una base que es robada nota por nota a Judas Priest.
¿En serio?
Sí.
Tributo.
Sí. Un homenaje.
Homage.
Manowar.
Sí.
A unos coritos de Manowar.
Nada, pero es muy de la época.
El vibrato me molesta a mí. El vibrato ese de corderito me es insoportable. Es el Copani del heavy metal.
No, pero sí. Se hace así eso, boludo. No. El estilo es
Copani,
así. Copani, no. Bueno.
Igual lo banco, ¿eh?
Sí, obvio, uno lo sabe. Es un ídolo. Aparte eran todos
medían. Tiene póster del chabón.
Todos medían 2 metros y este era medio petizo.
Muy pobrecito.
Por eso entraba en la jaula.
Claro. Era más barato hacer una jaula más chica.
Sí, sí.
Entró Luchi empapada.
Bueno. Y en el 2.28 arranca un solo. ¿Qué es esto, no?
No, falta un poquito.
Ok. Y la base de ese solo está robadísima a una canción de Judas Priest que se llama Riding on the Wind.
Ajá.
Después te lo voy a mostrar y es igual.
Ahí voy a alargar, Muy buen bajo.
Thank you. absolutamente. Sí,
totalmente. Reangus.
Reangus.
Pero está muy bueno.
Sí, está buenísimo.
Me gusta mucho.
Sí, le da una vuelta al tuerca al tema.
Porque no sé, lo que pasa es que los solos de guitarra, si bien son pirotécnicos, no te cansan. No es, mirá,
no,
que la...
No, están dosificados. Están dosificados.
Y lo que hace la segunda viola, también está muy buena. Llena las cosas bastante. Que hace. Está muy sí. bueno. Pero la voz me caga el... Me lo caga.
A mí la voz me terminó cansando, pero más adelante. Todavía sí, la bancaba acá.
El final es bueno, este tema.
Esto es lo que no va a
alcanzar. No, hay un raid.
Mátelo, matalo, por favor.
¿Cómo abusa del raid ese
muchacho?
Me tengo que bancar hasta la voz hasta el final, lamentablemente. Porque el final estaba bueno. No me acuerdo ahora.
Sí, está bueno el final.
Yo no noté el final acá.
Muy bien.
Está muy bien cerrado ese tema.
Vamos con el tema de Stephen King.
Vamos con el tema de Stephen King.
Y que sería el tema número 2 del lado 2, que se llama Christine. Sí.
Sí, arranca con un riff re metalero, re speed metal, al todo palo. Bien. Está bueno porque lo contrasta en el estribo que baja medio tiempo. Sí.
Me caga la voz, amiga.
Ya no lo aguantas más.
No, no.
El bajo va muy bien. Acá sí. Se escucha el bajo.
Y acá se escucha el bajo.
En este tema el bajo está...
Lo que viene ahora está muy bueno.
Sí, el estribillo.
Y el riff.
El riff que hace.
Muy bueno. ¿Ves? Estas son las cosas que tiene.
Y ese corte está muy bien.
Está muy bien, ese está bárbaro.
Es un buen tema, es un buen tema.
Este es mi tema preferido, tío.
Y del segundo lado del disco,
pues, al margen mejor. De que aparte está basado en un libro que amo, así que
está basado en el sí, no, sí, nunca sí. Leí las letras.
Yo,
obviamente,
cuando vi Christine dije, año 87, el libro del 84, sí, sí, sí. La película del 85, a ver, pero me fijé la letra y sí, habla
¿sí?
sobre
a ver a vos Christine. De pedo lo dije así porque
no
sí.
Es que sí.
Habla sobre eso.
Y no será la primera relación que hay entre esta banda y una película, y yo les voy a contar.
Opa.
Después.
Opa, muy bien.
No la vas a poder creer.
No,
pero cuando te lo cuentes vas a decir, uy, sí, boludo.
A los 2:36 hay un corte con el bajo, sí, que está muy bueno.
Muy buen bajo, muy bien. Estamos conectados, bien, querido Bombi. 2:37 lo tengo, pero
obvio,
bueno.
Obvio, yo sabía que. La próxima voy a poner tú un segundo adelante.
O atrás.
O atrás.
La mueve el bajista, ¿eh? Hace cosas.
Sí, 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 sí.
No se queda.
Yo sí. Que digo, eso es lo que musicalmente para mí esta banda le da una buena vuelta de tuerca al sonido de Judas.
Sí. Porque sí. Claro, porque Judas era más monotónico.
El tipo durante 40 años tocó 3 notas. No sé si eso es el pedal.
No, ese es el volumen de la guitarra.
No,
es
pero
el...
viste que tiene como un deep phaser.
Hizo hacer como que era el auto pasando.
Sí, sí, sí. Ah.
La línea abajo.
Es muy buena.
Es buenísimo.
Hasta ahora no escuché el Taurus, ¿eh?
No, yo tampoco.
Pero tocando como toca el bajista, le creo que tiene una Taurus.
Sí.
Este tema está muy bueno.
Muy bueno.
Mi solo preferido del disco, aparte.
Sí, ¿no? Muy bueno.
Dentro de la otra, ¿no?
Armonizada.
Perfecto este solo.
Es muy bueno. Sí, es el tema que más potencia tiene y más cerradito.
Es un temazo. Es un temazo.
Vamos a pasar al tercer tema del lado 2, que se llama Murder. Y empieza así.
Muchas ruisas.
Es el mismo del primer tema, ¿no? Lo contrataron porque es un amigo que habla grave.
Cold for teacher.
Oh,
es Cold for teacher. De un segundo, pero.
Pero lo tiraron ahí.
Sí.
Me encanta la entrada de batería.
La base es re contra mega ayuda Priest, boludo.
Ya me pudrió la voz, boludo, va.
Todas las veces que escuché este disco, acá es donde me empezaba a saturar,
sí,
en este tema.
Sí.
Hasta acá venía bien.
Este para mí hacía, sí. Oh, los últimos tres temas del disco son por ahí lo más.
Son repetición, ya lo escuché todo.
Yo te lo concedo eso.
Este tema tiene mejor estribillo que estrofa.
A ver.
Casi siempre meten el puentecito, sí, para ir a la. Me gusta mucho ver las estructuras de las canciones.
Sí.
Cosa que en Pro es imposible.
Es imposible, claro, boludo.
Por eso me ponen nervioso.
No. Fue un desafío.
Vamos.
Fue un desafío.
Ya vamos a llegar.
Ya vamos a llegar.
Ya viene, ya viene.
Copani.
Arriba, Copani.
Poison in the chalice.
Sí.
Odioso.
Sí.
Igual este es el tema que más me aburrió de todos.
Para mí es de los. Este y el que sigue son de los.
Sí.
Más flojitos.
Sí.
¿Algo más de este tema?
No, que en el minuto 2.55 creo. Hay un solo que está a dos violas bien marcadas. Y de hecho, en particular en el sleeve es el único tema que está marcado como que hay dos solos. Y si el primero lo hace uno y el segundo lo hace otro.
Okay.
El resto de los temas, a pesar de que están a dos violas,
sí,
están no todos acreditados a solo a uno de los dos guitarristas. Este, Jay, es el único tema donde están acreditados los dos como solos.
¿A quién se lo acreditan? A uno de los dos. Sí. Pero
no, no, claro, siempre es a uno. Va cambiando. Tipo, el primer tema a Mike Sin, el segundo a Reynolds, así. Pero en este está
los dos.
Primer solo Reynolds, segundo solo Sin.
Ah, bien.
A ver, vamos a ver. Muy bien.
Solo la ralentan es buenísimo.
Sí, solo con machaque. Mucho armónico.
Muy bueno violero los dos.
Muy bueno. Me gusta mucho la banda, ¿eh?
Sí, sí, la
me
banda
gusta mucho la banda.
Sí, explota, man.
Mucho. En realidad, la banda menos.
Menos Copani.
Minus Copani.
Menos Nacho.
Vamos al tema 4 y anteúltimo, sí, del disco.
No, al tema 8. 4 del lado B.
4 del lado 2. Yo estoy en formato vinilo.
Está bien, está bien.
Breathing Down Your Neck.
Sí. Mucho falso armónico. ¿Viste? Mucha palanca, Floyd. Sí,
Floyd Rose.
Floyd a full.
Todo el disco.
Sí, todo el disco.
La melodía está un poquito mejor que la anterior.
Sí.
Ya no lo aguantás más.
No, no.
Lo que tiene este tema, tiene una muy mala estrofa. O sea, es muy berreta la estrofa. Y el estribo tampoco es la gran cosa. Pero lo mejor del tema para mí es el riff.
Bueno. Es lo que exactamente puso eso. Digo, me da bronca esta banda porque la
suena bien.
Suena excelente y la caga la voz.
Y en algunos casos, por ir más allá de la voz, lo caga las melodías.
Las
de
melodías
voz
también.
Yo creo que tenía mala composición de voz, sí, en ese sentido.
Hacían unas, instrumentalmente eran buenísimas.
Sí,
buenísimas.
También se hacían buenísimas.
Esto está mejor, el estribillo tiene un poquito más de laburo.
Warmer. ¿Esas dos voces también están en vivo?
Sí. Sí, claro.
¿Quién, boludo?
Uno de los grandes. Dice chorus. O sea, todos tipos dicen vocals. El único que no dice vocals es el batero.
Ah, ok. Me cae. Tampoco asentando coro para que todos sí hagan coro. Ah, bueno, los dos temas se metieron con
sí
los
bueno, invitados. Bueno, de tribuna.
Claro, en vivo lo hacían claro, ellos. No iba de Mustaine.
No, en pero vivo da vuelta el micrófono a ustedes.
Claro. Claro. Tenés sí el mejor coro que puedes tener.
Mirate. Cuando te olvidas la letra.
Muy buen recurso. Ahora tenés que ser famoso, pues claro, así no canta nadie.
Al día viste hacer tantas veces eso de que no se acordaba la letra del y tema entero de Ricardo Iorio. Nada, repasado, ¿verdad?
Pero Ricardo puede no cantar todo el show y la gente se le va a cantar
sí,
todos los temas igual.
Todos los temas.
Se puede quedar sentado. Sí. Hay una frenada fea. Sí, pero
rarísimo esto.
Parece que se hubiese equivocado. Sí. Frenada fea, pues.
Yo puse suena todo raro.
Sí, sí, sí. Es el momento prog.
Sí. Me encanta. Sí. De repente me gusta. Que fue medio rara esa frenada.
Sí.
Veníamos bien.
Se querían hacer las pruebas y no les salió.
Siempre
está. Pero está muy bien,
nosotros
boludo.
Siempre garpan.
Sí.
Sí, porque sí no agotan. No.
Sí. Disfruta escuchar a la banda.
Minus the vocalist.
Vamos a pasar al último.
Copane. Copane. Copane.
Vamos con el círculo de fuego. Sí. Circle of
Ring of Fire.
Sí. De Johnny Cash.
Circle of Fire.
La radio.
Detalle, este tema no tiene intro. Entra directo.
Directo, ¿verdad?
La voz.
¿Te acordás? ¿Sabes qué tema me hizo acordar? Un tema de Kiss, se llama Saint and Sinner, que está en Creatures of the Night. El ritmo de batería.
Puede ser, ¿eh? Tienen una cosa medio Kissera ellos.
En algunas partes. Kiss más pesado.
Sí, sí, sí. Claro. Sí.
Y
bueno,
Creatures
Estados
of
Unidos.
The Night es uno de los
discos
más pesados de Kiss. Sí. Sí. El bajo. Muy bueno el bajo. No lo aguanto más.
No, ya está, boludo.
Que no, aguante.
Y cuando manda el Circle of Fire.
¡Ay, por favor! Es buenísimo. ¿Cómo me puede gustar, boludo?
No, boludo.
Sí, Satanás.
Con la prensa en los huevos.
Es buenísimo.
Satanás, boludo. Pobre Satanás.
Sí, obvio.
No me hagan cargo a mí.
Claro, sí. Yo me era el Heaven. A Valhalla.
Yo no fui.
Por eso largó el infierno en Lucifer y se puso un puticlub en Los Ángeles.
Claro.
Yo quiero poner el final del tema.
No.
Sí. Sí, dale.
Yo quiero poner el final del tema. Ponga. Y voy a poner porque es lo mejor del disco.
Es buenísimo.
No, no es buenísimo.
Pará. Y el siguiente es con una armonía. El último de todos. ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo!
Pero acá. Lo está haciendo. Pero ya está tan agudo que lo escuchan los perros nada más. Claro. El último no se escucha directamente.
Yo dije, es una joda esta, boludo. Sí.
Bueno, entonces nunca escuches Nitro porque te volvés loco.
Ay, tú, bueno.
Te voy a meter una onda.
Termino el disco.
Bien.
Bueno, igual estuvo muy divertido. Contame.
¿Qué pasó con la
banda? Espera, hablamos de la tapa. Sí. Ah,
la tapa es un tipo que. Ese que le cortaba los huevos al cantante.
Sí. Farinelli.
Sí.
Aparte la tira así de cotel.
Claro, la tira de cotel. ¿Viste como el monumento a la coima? No, que está
ni
en el.
Te mira,
claro,
claro, como el monumento a la
coima. Hay en Belgrano y.
Sí,
y 9 de julio.
Está ahí de cotel. Un señor que es medio.
Que tiene como una máscara.
Claro, tiene como una máscara. No sé si es una máscara de plástico o si es como una media.
Está buena la tapa, es medio.
El concepto está bueno. No sé si me mata. Me gusta el detalle como que tiene salpicadura de sangre todo encima. Como
el salpicre.
El salpicre.
El salpicre.
Claro. El logo me gusta mucho de la banda. Me parece muy bueno.
Es muy bueno.
Me parece muy bueno.
Muy moderno.
Bueno,
para sí, la época.
Para la época, no sé. Para la época. Cromado, metal, no sé qué. Y es un chabón ahí que tira un jade con un hacha, que corta, le corta algo a alguien y no se sabe bien quién es. Pero es como, no sabes si es el vigilante, el que tiene el License to Kill o el Sinister Double.
Y el look de los flacos,
boludo. No, bueno, y en la contratapa, la es tremendo, porque son metaleros, pelo batido, sí, pero re malos con sus guitarras Busy Rich y sacos con neumbreras.
Sí, obvio.
Es como todo, 80s, todo junto. Toda la ochentosidad pleno.
No había visto las poses de la,
no,
las caritas.
Es espectacular.
Son muy, es muy bueno. Muy
bueno. El arte de tapa lo hizo. El concepto, como decía, es de un tipo. Y las fotos son de un tipo que se llama Barry Levine. Y la ilustración de un tipo que se llama Chris Pollens, que creo que es la única vez en la historia que escuché esos nombres y que los volveré a escuchar.
Todos nos olvidaremos, bueno, en dos segundos.
No está tan mal. Ahí Bombi está leyendo la parte de atrás. Ahí puedes leer lo de Tommy Tiger.
Additional background vocals on License to Kill and Chain Gang Women. James St. James, Tommy Thayer, Jeff Warner,
y
Dave Mustaine
y
Dave Ellefson.
Sí. Y Manowar.
Gracias, bueno, gracias, bueno. Manowar.
¿Me puedes explicar algo?
Sí.
Esto, yo no sé qué.
Disco usado.
Disco usado.
Ah, por eso, ok.
Sí, sí,
le estoy diciendo al público que hay como una muesquita. Yo tengo un par de estos. Sí. En
hacían,
la tapa del vinilo.
En Estados Unidos hacían dos. O hacían esto o le cortaban un ángulo.
Sí, una puntita. Y eso era que demuestra para que no lo puedas vender también.
Mira qué bueno. Bueno, gracias.
Pero no, es una marquita como para mostrar que está usado, que no sé qué.
Sí.
Es en el sleeve. Pero bueno, un detalle que adentro viene, le cuento a nuestros fans, se lo podemos mostrar.
Nuestros fans.
Nuestros fans. Muy bien, vamos. Se está deconstruyendo. El sleeve es muy lindo, que tiene una marca como de marca de agua de Atlantic.
De Atlantic. Sello de Atlantic, sí.
De pedo, o sea, conseguí una edición con todo lo que venía, el original.
Esto vale
la gacetilla
oro,
de
vale
prensa.
Oro.
Y una foto de difusión también para que los fanzines y los diarios que compraban, que querían difundir, también pudieran, viste que hacían la nota y fotocopiaban.
¿Y esto?
Esto es escrito a máquina.
La gacetilla
de prensa diciendo vamos a ganar el mundo, vamos a ganarles a todos. Y bueno, y finalmente no pasó tan así, como les voy a contar ahora.
Muy bueno, boludo.
Pero
ahora,
bueno, está.
Ahora viene lo interesante. A ver qué pasó.
Está
¿qué no pasó?
Lo que no puedo creer es que lo conseguí en tan buen estado. Y así que quiero agradecerle mucho a Maggie García Soya, amiga mía, que me lo trajo de los Estados Unidos de América. Bien.
¿Qué pasó después?
¿Qué pasó después? Bueno,
cuéntanos.
Sale el disco este y ellos, o sea, realmente era, con este disco la tenemos que pegar en todo el mundo, pues el disco está muy bueno. Y dijeron, es nuestro momento, tenemos Atlantic, tenemos toda, laburamos bien, no sé qué. Gira por Estados Unidos. Y aparte dicen, no, y aparte, ¿con quiénes? Con Alice Cooper, con Wasp, con Motorhead, bandas muy grandes en el momento. Unos años después Alice Cooper sacó el disco Trash. Ahí estaba,
claro,
en la gira del disco Constrictor.
Un par de años después.
En la gira del disco Constrictor, la de la boa.
Sí.
Como que el heavy metal era mainstream en ese momento. Y entonces ellos dijeron, este es nuestro
momento.
Vendía,
sí.
Y como les estaba yendo muy bien en los Estados Unidos, y con la espalda de Atlantic, dicen, bueno, es hora de ir por Europa. Y por el momento, por lo que fuera, dicen, bueno, vamos a telonear a Slayer. En su gira Raining Pain. Y fue la peor decisión que podían haber tomado. Son muy mal recibidos por los fans de Slayer. Porque Slayer era, si se acuerdan, lo hablamos en el podcast sobre Metallica, que hubo toda una movida que empezó a mediados de los 80s, que fue el thrash metal. Slayer es una de las bandas grandes del thrash metal, uno de los grandes cuatro, como dicen. Y eran toda gente que los fans repudiaban el look californiano de pelo batido, claro, fiestero. Tenías que estar sucio, no bañarte por tres días y ser un borracho de mierda y tocar extremadamente rápido y sucio para que les gustes.
Claro.
Entonces, ellos hacen el primer tramo de la gira por el Reino Unido con Slayer y cuando cruzan el Mar Báltico, el charco a Alemania, tienen que bajarse de la gira porque los cagan a pedrazos y todo mal.
Che, esto no es punk.
Claro. No, no era punk, es thrash metal. O sea,
no, me refiero porque los escupían.
Bueno, sí, pero digo, pobre la pobre. Verdad que nada. Y hay, de hecho, hay una entrevista en YouTube de ese momento cuando estaban por ir para Alemania justo antes de bajar la gira, que ellos dicen, no, bueno, sí. Che, pero ¿qué onda con los fans de Slayer? Le está contando un poco. Y sí, nos cuesta un poco. Pero también viene fan nuestro, ¿viste? Es como, no está tan mal.
No duraron ni dos días.
Y nada, y como que, bueno, no funcionó. Y con todo esto, nada, ellos, básicamente, yo asumo que Atlantic le dijo, mira, o ganás Europa o medio que no va más. Algo así, no es muy difícil encontrar esa data.
Qué loco, ¿no? Exactamente al revés de lo que buscan los ingleses. Es decir, los ingleses
quieren triunfar,
necesitan triunfar en Estados Unidos para seguir vivos. Y acá es todo lo contrario.
Pero bueno, una vez que ellos, ojo, en Estados Unidos les estaba yendo realmente bien.
Pero por eso digo, qué raro, porque justamente los norteamericanos con éxito en Estados Unidos
sí.
van a Europa, le va mal. Y es como que ahí, evidentemente, bueno, todavía no llegaste, pero
no, bueno,
tira
es un,
abajo.
Sí, es un tema de... Cuando, o sea, cuando,
nadie
cuando
profeta en
tu,
su tierra.
Cuando llegas a tu techo, aparte, ¿viste?
Sí.
Llegas a tu techo. Y siempre lo extranjero es más, en cierta forma, seductor, porque bueno, acá no lo hacen.
Claro.
Pero ¿qué pasa? También van a Europa, a la tierra de Judas Priest, y es como, miren, unos que se copian.
Sí.
¿Qué sé yo?
Es
pero
como,
también,
es como ver tango japonés, digo, acá.
También pasa otra cosa, que esto es lo que yo quería decir, que mencioné al principio del podcast. Para mí lo que pasa es que no solo... O sea, fíjate con quién elegieron girar, con Slayer, que es una banda de thrash metal, que es un género que salió después del heavy metal como producto, de gente que se cansó de este heavy metal o que quería algo más, un poco más crudo, más real, de los Estados Unidos. Y lo que pasa es que... Para mí lo que pasó es que ya el 87 es el año en que el metal empieza a perder su spotlight, en cierta forma.
Sí.
Empieza su decadencia. Especialmente el metal estadounidense. Porque estaba perdiendo fuerza este tipo de metal. Fíjate que en 1986, un año antes de este disco, Judas Priest sacó Turbo. Y en el 87, Iron Maiden sacó Seven Son of a Seven Son, que son dos discos muy distintos a este tipo de música en términos. Sigue siendo mucho sinte, sí. mucho más. No te digo popero el de Maiden, pero el de Judas sí. De hecho, a Judas Priest le costó una gran parte de su fandom ese disco. Porque. Habían tranzado. Era otra cosa.
Suena muy bien.
Porque me encanta. Discaso, mega. Pero bueno, son muy distintos claro. a lo que se venía haciendo.
Y seguían...
estamos hablando de las dos bandas que eran los cabezas de la punta de lanza
sí.
del metal en el mundo.
Y esto seguía haciendo lo que hacían 3 años antes.
Claro, ¿y qué pasa? Ellos arrancaron cuando esto. Tenían que hacer esto, pero estuvieron tanto tiempo bailando entre discográficas y qué sé yo. Y sacaron
se les pasó el tren.
Pues estamos hablando, acordate, en una época donde las bandas sacaron un disco por año
sí,
y ellos tardaron en 3 años sacaron 2 discos.
Sí.
O un poco más incluso.
Y arrancaron en el 85 donde ya estaba definido.
Claro, ya está. Entonces nada, para mí se les pasó. O sea, llegaron tarde.
Llegaron tarde.
Eso les pasó.
Si el primer disco de ellos hubiese salido en el 82, podría ir otra cosa.
Sí, tal cual.
Absolutamente. Por eso, fíjate que el demo que hicieron le fue recontra
claro,
bien.
Venía bien. Y era del 82.
Pero bueno, nadie pensaba que se iba a acabar y se acabó. Entonces, bueno, ante el fracaso de desembarcar en Europa con éxito y no haber logrado los números que buscaban, que de vuelta los desconozco, pero evidentemente no fueron muy grandes porque los conoceríamos, si no. Jay Reynolds, el guitarrista, dice, bueno, me cansé, me voy a algo que funcione mejor y se suma a Megadeth.
¡Ah, la mierda!
Reemplazando a Chris Poland. Pero a los meses, a un par de meses después lo echan.
Ah, sí, no llegó a grabar nada con Megadeth.
No, y lo reemplaza Mark Weitz, pero bueno, no importa. Pero bueno, nada, con la banda medio que sin Reynolds que es el fundador no andaba y dije Mark Weitz sobre Megadeth, lo reemplaza James Neal que también se va en el 88, se va y nada, la banda se desarma ahí y nada, se desarma Malice, fin,
chau.
¿Qué pasa? El mismo año del 88 que Malice se desarmó sale una película que ahora ustedes la deben recordar, que acá fue medio un hit en principio de los 90, fines de los 80, de la época de Mujer Bonita y eso, que se llamaba Viceversa.
No.
Viceversa. Era la historia de un chabón, que lo protagonizado por Judge Reinhold.
Judge Reinhold, sí.
Que era un tipo, un mega empresario, capo de Chicago, de no sé qué, que estaban padres separados, tenía un hijito, y nada, y él estaba siempre laburando y no sé qué, y la mujer se va de viaje y le deja el hijo. Para que lo cuidarlo y se lleva mal porque nunca le podía dar tiempo, nunca le podía dar bola. Y no sé cómo, en un viaje por Tailandia, le meten una calavera tailandés, una cosa de sí. antigüedad mágica en la valija. Y se están peleando y los dos tocan la calavera, como diciendo, me gustaría que él entienda lo que soy.
No me digas que es una de esas películas que se cambian.
Sí, cambian.
Hay 45 películas.
Hay 45, bueno, pero esa, por lo menos cuando yo era chico, la vi y fue como wow. Y lo divertido era que él... El hijo, que tenía, no sé, 10 años, que está en el cuerpo de este mega grande y mega empresario y no sé qué, lo que decide hacer, o sea, le invita a hacer una mina, aparte una mina bomba, todo top level, y la mina le dice, no, porque no, si salimos, vamos a cenar y vamos a terminar durmiendo juntos, y el chabón dice, no, no, vamos a ver a Malis. Le dice.
No.
Y en la película van al recital de Malis y hay un tema entero de Malis y lo llevan es así.
En la película.
Y el pibe quería ir a ver a Malis porque no lo dejaban porque era chico.
Aprovecha que ahora que es grande.
Y en la película, el tema que sale era un tema que era inédito. Mirá. Que se llama. Por acá lo tengo. Crazy in the Night. Y a la película aparentemente le va muy bien. Entonces, estamos en los Estados Unidos y si vende hay que vender más. Entonces dicen, saquemos un EP. Que se llama Crazy in the Night. Que lo saca Metal Blade Records, los pibes del Metal Massacre.
Ya habían perdido el control.
Sí, ya no había nada.
No existía más nada.
La banda se había desarmado. Y sacan el
tema de la
EP que tiene Crazy in the Night, el tema de la película, y tres temas más inéditos. Y de hecho, uno de los tres temas, que se llama Vice Versa, como en la película, lo canta el productor porque...
No encontraban al cantante por ningún lado.
No, pues los otros temas ya estaban grabados.
Se habían salido corriendo todo.
Y el EP no suena. Lo encontré en YouTube, no suena muy bien. Opa,
es
pero
un poco
bueno,
flojo.
Un poquito,
No, está bien, pero es como... Te das cuenta que era un demo.
Claro.
Bien. Entonces, con la banda no pasaría más nada más por mucho tiempo. Volvió a pasar algo, pero la verdad que... Nada, era una de esas bandas que dijeron, che... Estaba funcionando, pero se cayó, ya está, no sirve.
Se perdió en la noche de los tiempos.
Maris. Cuando se separan ellos, Jay Reynolds, el guitarrista y líder y compositor y fundador, arma con un ex batero de Megadeth una banda que se llama War Party. Y, por otra parte, Mick Zayn y Mark Bain, la otra viola y el bajista, se juntan con un viejo amigo de Black and Blue, baterista, Pete Holmes, y arman una banda que se llamó Monster. Y hacen sus cosas. Cada uno sacaron un disco, no sé qué. Bueno. Fast forward, 2004.
Pasó mucho.
Mucho tiempo. Sí, cada uno. En el medio de
Reynolds
tocaba con este dúo que dije al principio, Wild Dogs.
Sí. Sí, que tenía una banda paralela.
Cada uno medio que tocaban, deben haber grabado con alguien, ¿viste? Pero como que eso. Clase B.
Dando clase de guitarra.
Poner, claro, ¿viste?
Todos terminan ahí.
Todos terminan ahí. O con un negocio de guitarra.
Con un negocio, claro, teniendo un negocio.
Y en el 2004 Reynolds se suma a una banda que medio que resurge cuando hay un resurgimiento de la banda y el chabón se suma a una banda llamada Metal Church que hacen una gira, graba dos discos con esa banda. Y en el 2006, en la gira del 2006, comparte fecha en todo su road trip, comparten una fecha con la banda de Michael Schenker. Violero fundador de Scorpions y nada, uno de los dos hermanos Schenker y que el tipo tuvo después su banda propia.
Michael Schenker Group.
Sí, Michael Schenker Group. También violero de UFO y todo esto. Bueno, y en ese momento, o sea, estamos hablando de Metal Church y Michael Schenker Group tocando juntos y en la batería de Michael Schenker la tocaba en ese momento Pete Holmes, el baterista de Monster, la banda que habían armado los otros dos miembros, sí, de Malice. Y en el backstage. Se encontraron después de 20 años, ponele. En el backstage decían, che, ¿cómo andás? No sé qué decir. ¿Te acordás cómo? Dice, che, yo toqué mucho tiempo con los pibes de Males, sí, no sé qué, bueno, eran todos amigos. Dice, sí. Sería divertido hacer una gira reunión, ¿no? Porque se cruzaron en esa gira y dicen, rememos Males y hagamos una gira reunión. Y hacen, en el 2006, anuncian una gira, por toda Europa y qué sé yo. Lo de Europa cancelan casi todo porque medio que no. ¿Quién so? Sí. Pero por Estados Unidos hicieron varias fechas.
¿Y quiénes quedaban de la banda?
Todos.
¿Estaban todos? ¿Todos? ¿Los cinco grabaron este disco?
No sé, no creo que. No sé si el cantante. No tengo data de eso. ¿Quién cantó en esa gira?
Sí, porque a los agudos dudo que llegue a esa altura.
A palo,
30 años después.
No, ahí está. Perdón, sí. Con Brian Allen, de Vicious Rumors.
Otro cantante.
Sí, otro cantante.
Bien.
Y finalmente...
¿Qué ha sido la vida de este
chavo? Brian Allen, sí. Brian Allen de Vicious Rumors años después que siguieron tocando con otro cantante que también fue de Vicious Rumors y de otra banda llamada Hellstar que se llamó James Rivera.
5 minutos más.
5 minutos más y vamos a comer.
Vamos a comer.
Sí, hay hambre. Bien, y hay hambre y poca paciencia. Bueno. No,
ahí me vino una cocinera.
Después, con el apuntador electrónico que indica.
Después de esta gira de 2006, pequeña gira, dicen, bueno, saquemos algo más. ¿Qué tenemos? Ellos lo que tenían era un montón de demos. Sí. Un montón de material grabado que nunca había salido. Y sacan una cosa llamada The Rare and Unreleased, que son los que
dura, con un disco y medio sacados por el The Rare and Unreleased.
Pero que reciclaron el EP.
Ah, lo metieron.
Metieron los cuatro temas y varios temas más que ya están grabados. O sea, no grabaron una mierda
nada,
nueva. Y
nada nuevo.
Nada. Ahora, se ve que ya fines de los 2000, o sea, ya cuando empiezan a aparecer las búsquedas de lo clásico y lo raro, el resurgimiento del vinil y qué sé yo, y internet de video, ¿no? O sea,
claro.
Empiezan a buscarse estas joyitas. Parece que hay un poquito de demanda por Malice y firman un contrato con Steam Hammer, que es una discográfica de Alemania, y en mayo del 2012 sacan su último disco de estudio.
Bien, disco nuevo, con material nuevo.
Con un poquito de material nuevo. Se llama New Breed Gods, que tiene 4 temas nuevos, y el resto son temas regrabados de sus discos originales. Por lo menos los regrabaron. Entonces yo les recomiendo, si les gustó, por ejemplo, Sinister Double o
escucharla con otro cantante.
No, Christine Grant no está, ya te digo. Pero tiene buenas versiones distintas, con algunos pequeños cambios, más graves también, más oscuros, pero está bueno. Es como una cosa, si te gusta mucho la banda.
¿El cantante qué onda?
¿Cómo?
El cantante.
Es este pibe.
¿Pero qué onda?
Suena... Sí, no. Perfecto. Bien. No, es que no va tan arriba, puede ir, pero es. Buscan.
No
o sea que me puede llegar a gustar.
Sí,
a
yo creo que te puede llegar.
No abusa.
Lo que pasa es que musicalmente no es tan vivido, es un poco más oscuro.
Bien.
Nada, detalle. Bueno, cuando me enteré de eso, o cuando me enteré hace uno, yo Malice la conocí, de hecho me la mostró Maggie, mi amiga, la que me trajo el disco, porque ella tocó mucho tiempo, tuvo una banda mucho tiempo que se llamaba Falcon, haciendo heavy metal de este estilo acá. Y básicamente, cuando me cuenta, me dice: vos tenés que escuchar esta banda. Y le digo: ¿por qué? Porque cuando yo fui a hacer el masterizado de mi segundo disco de su banda, cuando le tenía que decir al pibe, al ingeniero de sonido, cómo quiero que suene, le llevó este disco, le dijo: mi banda tiene que sonar así.
Mirá.
Así. Y es como el disco de Falcon, el segundo, suena así.
Y suena con el de Malice.
Espectacular. Así que si quieren buscar una rareza argentina muy buena, busquen Falcon.
Bien.
Bien, y nada, como la última noticia relevante en la historia de Malice, después de que ese último disco que sacaron.
Es que apareció en este podcast.
Casi. No, eso no es. Ahora, hasta hoy.
Hasta hoy.
No, es que el 23 de diciembre del 2016, Mick Zane, el guitarrista, el segundo guitarrista,
falleció.
De cáncer, de tumor cerebral. Y aunque, bueno, oficialmente la banda está activa, o sea, supuestamente tienen un disco, cada tanto tocan, pero nada, no sé nada de sus planes actuales, ni futuro, ni nada, porque bueno, ya está. Así que ahí estamos.
¿Tu tema preferido, tú?
License to Kill.
Muy bien.
Licencia para matar. Es perfecto ese tema.
No hay mucho para recomendar, entonces. Si nos gusta este disco.
No, bueno. No, a ver.
De curioso escuchar el nuevo.
Claro. No, el anterior está bueno, ¿eh?
Ah, el primero.
El primero. Y no es tan speed metalero. Es un poco más hard rockero. Bien, está bien. Bueno, está bueno el primer disco, posta. Es distinto. Tiene un par de también hits, entre comillas, hits. Está bueno. Y es otro baterista, así que si no le gustó el baterista.
Bueno. Para mí, Bombi. ¿Qué te pareció el disco, Bombi?
Me agradó, realmente me agradó. Coincido ahí bastante con vos, que instrumentalmente me gustó más que la voz. De entrada dije: qué buen cantante, pero cuando iba por el tema 7 ya no lo aguantaba más. Me saturó con sus agudos, sobre todo los agudos, porque cuando. Y va cabeza.
Cada vez mete más.
Cada vez más y más y más. Pero no encontré. Gitazo, o sea, entiendo por qué no la pegó.
Sí. Y el tema de los años es.
Sí, sí. Pues este mismo disco, el mismo, editado en el 83, hubiese sido otra cosa.
Sí, la rompía.
Lo hubiésemos conocido antes.
Claro.
Por ahí un tema como Lance Stukil hubiese sido un hitazo, una bandera del género. Pero la verdad que no me molestó el disco para nada. Lo disfruté más de lo que lo sufrí. El tema fue ese. La voz del chabón, los agudos del chabón, que al final ya no los aguantaba más. Y algunas melodías de voz que estaban medio flojitas.
Sí, le falta un poquito
de. Que le faltaba un poco, le faltaban, sí, no sé, 10 minutos de horno más o menos.
Sí. ¿Y tu tema?
Mi tema favorito, Christine.
Muy bien.
Bien.
Bueno, tú, en mi caso, me sorprendió mucho el disco, para bien.
Bien.
Me dio mucha bronca, pero muchísima bronca, porque estaba seguro que esta banda hubiese, tal cual, estaba desfasado en el tiempo. No, en el tempo.
¿En el tempo?
En el tempo, muy bien. Muy bien, muy
sacando
bien.
Un par de cortes del batero.
Pero, es decir, yo creo que con otro cantante estoy seguro que hubiese triunfado.
Que usted, ¿un cantante como quién? ¿Como yo, Dio?
No sé, ejemplo. Una... Sí, puede ser, porque los sobreagudos... Está bien, el tipo decía, mira hasta dónde llego, pero llega un momento que, por lo menos a los que
no estamos en la... Era muy de la época. Muy
claro.
Del lugar, de la costa oeste, Motley Crue, digamos. Sí,
pero tampoco abusaban como abusaba
claro,
este.
Claro, pero este abuso.
Pero porque no pero podía.
Sí, obvio. Pero...
Claro, tal cual. No, el tipo es un animal con el registro que tiene y hasta dónde se va, todo muy lindo, pero llega un momento que decís, basta, flaco, callate o sí, te hago
también,
te corto la garganta.
Por ahí, si estás en este palo, como bandas como Malice había 900.
Claro. Bueno, pero estas tenían mucha calidad. Sí, es decir, y claro. Lo dije durante todo el podcast, qué calidad que tiene la banda, qué bien que suena, los solos de guitarra son excelentes, lo que hace la segunda guitarra mientras otro hace el solo, también es muy bueno el gusto que tienen. Bajista. El bajista es muy bueno. La batería no me había percatado.
No, tampoco, está mal, son un par de detalles. ¿Sabes?
Pero me pareció excelente, muy, muy prolijos todos. Y mi tema preferido también estaba entre Christine y License to Kill, pero para ir en contra del Bombi y para estar con vos, License to Kill.
Ok, gracias.
Bien. No, gracias. Tengo gracias. Último dato falopa, entonces para ir cerrando.
Los datos falopa, aguante los datos falopa.
Más falopa que la película es difícil igual.
No, sí, la película ya la quiero ver.
En 1979, ellos estaban todavía en el secundario, en Portland, Oregon. Judas Priest estaba de gira en Estados Unidos promocionando su disco Hellbent for Leather. Desembarcando en los Estados Unidos fuerte. Y eran soporte de UFO, Michael Schenker. La gira pasó por Portland en su gira de Estados Unidos. Y no sé bien cómo ocurrió, porque no encontré la explicación de por qué. Pero sé que cuando terminó el recital, la gente de la banda fue a hacer chill y zapada a una sala, a un estudio, una sala de ensayo, que es donde ensayaban estos pibes. Y estaban.
Ah, hubo reunión.
Y Mike Sinn, a los, no sé, 16 años. Se dio el lujo de zapar con Glenn Tipton.
Mira,
sí, increíble. Sí. Y es como un datito ahí.
Muy buen dato.
Y es como al pie dijo: nada, te das cuenta también porque toca así.
Sí, claro.
Es como eran sus ídolos. O sea,
hicieron sus homenajes.
Sí, hicieron sus homenajes.
Bien. Muy bien, mis queridos amigos. Hemos finalizado entonces este programa. En breve vamos a seguir con Metal Prog Podcast. Me despido. Mi nombre es Ángela Piani. Soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarini, yo soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Para que me concentro en el botón, ahora viene Mark y nos va a decir un montón de cosas. Y sigan conectados. Y en breve seguimos con Metal Prog Podcast. Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.